Buenas tardes y bienvenidos una vez más a Enganchados a la Radio, el programa de radio de la Asociación Juvenil Alquijabara, en el 107.7 de FM, que es Radio Colores, la radio de la asociación de Cagao, la radio de la Universidad Popular de Palencia. Y Radio Cagao no. Y bueno, estamos una vez más, hoy estamos a 4 de mayo de 2017, es el calendario todavía pone abril, oigo un pitido de la muerte por ahí, no sé si algún casco está mal puesto. Y eso, vamos a ver con quién contamos hoy por aquí por la mesa. Luis Alfredo, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo andamos?
Bien. ¿Qué nos cuentas hoy?
Se ríe, Rosy.
El pitido ha dejado de sin sonido.
Bueno, ya está.
Vale, ahora sí.
Ahora sí.
O pitido o hablar tú, ¿no? Pues, hemos dicho. Uy. Pitido de la muerte, one more time.
Propongo empezar una vez más.
Sí, seguro. No sé.
No, tira, por favor.
Tiramos. Bueno, Luis Alfredo, buenas tardes. Falso directo. ¿Qué cuentas? ¿Qué haces?
¿Qué vamos? Estoy mirando el móvil, estoy mirando mi cuaderno.
Pues no, eso no es profesional,
gritando.
Eso.
Sí, sí, que es profesional porque es mi
material
de trabajo.
A ver, ¿qué vas a hacer hoy?
Hoy voy a traer anime.
¿Pero qué anime? Es que no lo sé yo.
Y que no lo sabes tú porque no me habéis preguntado.
¿Cómo no te he preguntado? Pues si lo hemos puesto en el grupo de la
radio. ¿Cómo subarás ese Kaini y ese Fukuku no?
Tu perra, por si acaso.
Y un ping pong ching chong para ti.
Konosuba, para los amigos. El anime del niño que se murió de miedo. Luego os cuento.
Vale, luego nos lo contarás. Ajá, pero he conseguido que
Konosuba, ya verás encontrarlo.
Sí, ya lo estoy buscando. He conseguido que digas el anime que vas a hacer antes de hacerle. Ja, 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 ja.
Ah, bueno, bien.
¿Qué siempre pasa?
No, nunca dice. Digo, voy a hacer un anime.
Sí que les decía, sí que les digo últimamente.
Bueno, pues bien, sí, un pecho. Los dos. En fin,
Maldito, pues, Mariano.
Gracias, luego seguimos contigo. Miguelín, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hemos vuelto a eso de que si está Miguelín o está Javi, o cómo es esto. Si es la misma persona.
No lo sé, yo he venido pues porque esta semana estoy medianamente libre y pues hay que venir a hacer el autista aquí.
Ah, bien.
¿Y cuál?
Sí,
¿y Pascual?
Bueno, ¿y qué nos cuentas, Miguelín?
Pues semanas un poco ajetreadas, ahora mismo estoy jugando Stellaris, Tokiden 2, que es lo que voy a hacer hoy, que todavía sigo peleándome con él.
Ajá.
Heroes of the Storm, que hemos metido una actualización nueva, Overwatch y poco más, la verdad. Y por fin estoy volviendo a ver anime después de 3 años y medio.
Ah. Yeah.
¿De ahora, de antes o de hace mucho antes?
De ahora.
Ah.
Pero eso sí, solo tengo 3 años y medio de backlog y ha desaparecido Nia Torrents, all right.
Pues Nia Torrents es donde bajaba yo todo.
Pues ha desaparecido.
Tú es que llevas más tiempo sin ver a nadie.
Es que soy viejuno.
Imagínate, a que no sabías que Frozen Layer tampoco bajas a Torrents ya.
Ah, ¿no?
No.
Oh, Dios mío. ¿Y ya la gente no usa caza ni emule?
Usa Mega.
¿Qué es Mega?
Es alternativa al Ares.
¿Qué es Ares? No, en serio, no.
Mariano, los años, los años.
El Ares no le he usado, Mega sí. Pero yo usaba mucho emule.
Las cintas de casete.
Sigo usando caza.
Yo sigo usando emule hasta hace un par de años.
Caza, de emule nada. O Napster.
No, joda. El J de un loader. Bueno, Miguel, entonces Tokiden 2 nos vas a hacer, ¿no?
Tokiden 2, efectivamente. Versión de PC.
De PC, bueno. Bueno, Rosy, tú, buenas tardes.
Oli.
¿Cómo que Oli? ¿Qué profesionalidad es esa?
Sí, profesionalidad en mi asociación siempre.
Sí, bueno, pues toma tapón.
Luego te toca cogerlo.
Ay, sí, cierto. Os voy a poner algo de...
Que...
¿Te gusta?
Japones a tope.
¿Y así quieres que yo hable?
Llevo todo el día con esta puta canción metida en la cabeza y he dicho, va a sufrir la gente.
Gracias, podías haberla sufrido tú todavía por delante.
Chupichupicho, rescatador.
¿Qué has estado escuchando?
¿Y queríais volver a empezar?
No, ya no, ya de aquí para arriba.
¿Por qué queréis escuchar esto?
¿Por qué no?
No, pero digo, la tienes en la cabeza, digo, ¿qué ha pasado?
Estaba yo en el trabajo y de repente se me ha venido a la cabeza. Chipi, chipi, chop, rescatador. Y he estado canturreándola mentalmente toda la puta tarde. Y he dicho, pues en la radio cuando llegue la pongo. Y ya está.
Una razón tan válida como cualquier
buscando
otra.
Sí, es lo que estaba buscando.
¿Qué mamón?
La rata esta, la ardilla esta, está, tiene un apriete.
Sí, está para darla.
Son dibujos, Mariano.
Y es un animal.
Furries. Tío, ahora se llevan
los furros.
Ahora se llevan los furries más que nunca.
Sí, pero es que estamos hablando de una persona que dice ella misma que los furries son turbios.
Es turbio eso de disfrazarse de animal para luego sacarse la pirula por...
Pero eso lo harás tú.
Que no, que lo hacen ellos. Pregúntaselo a Jorsi, por ejemplo.
Pero bueno, Jorsi es uno de los furries.
Que seguro que...
Un saludo para Jorsi.
Son peludos y no escamosos.
¿Qué, perdona?
En vez de furry, sí. Cuando es furry es cuando es peludo. ¿Qué es cuando es escamoso?
Escami, no sé, no tengo ni idea.
Es escali.
Ah.
Burr.
Para que lo sepáis, un escali es un furry pero con escamas.
Increíble, Cucu sabe algo que no sabemos los demás.
¿Me puedo ir ya?
No.
Perdona, niño, chinchin, que aprendió la palabra el día.
Mira, que vosotros antes tampoco sabéis lo que era un chinchin.
Sí, porque...
Sí, lo sabíamos, porque, sí.
Por algún motivo, Kira consigue que en todos sus vídeos siempre salga esa palabra. Ah, bueno.
Pero aprenderlo por un anime tampoco
dice nada bueno. Estuve viendo First Days y no salía ningún inadaptado social.
No es el motivo de que aprendas algo. Da igual.
Estuve... Ayer
no me hables de ese programa.
Viendo First Days esperando ver algún flipado de JoJo's por ahí otra vez y no.
No me hables de ese programa.
No somos tantos y tenemos cosas más importantes que hacer.
Gracias.
Pero yo llegaba y decía: hola, hola, hola. Bueno, en fin. ¿Qué nos vas a traer, Rosilina?
Por fin puedo decirlo.
Es que sí. No me dejabas entre la música y todo. Pues hoy os voy a traer un juego completamente gratis para disfrutar en la consola si sois pobres y no la tenéis pirateada. Porque si la tienes pirateada no merece la pena hablar de juegos.
Eso es completamente...
¿Por qué no?
Elitista.
Porque descargan todo el mundo.
Pero
gratis.
Es completamente elitista y completamente en plan... Como soy pobre, jugad a esto, que es divertido.
A ver, hay gente que... Hay la temporada en la que estamos actualmente, los juegos no dan para todo. Y todo no da para todo. Si tú tienes poco dinero, no te vas a poder comprar todos los juegos del mundo. Pues voy a traer un juego que ha salido a partir de un minijuego de otro juego. Que es el Team Kirby Clash de Luz.
Ajá. Vale. Pensaba que ibas a decir el Dota. Pero bueno.
No.
Vale. Muy bien.
El Paladins, va a decir.
Pues vamos.
Y soy nivel 18.
Ya es multiplataforma.
Yo no sé cuánto es hoy.
9.
¿Por qué lo sabes?
Te creo que te quedaste ahí.
Deja de utilizar mi cadáver para sacar misiones.
Tarde.
Pausa para noticias, por favor. Bueno, pues vamos a pasar a la zona de noticias ya. ¿Qué robas? Ah, deja de comerte las galletas esas.
Pues quítamelas de aquí.
No, deja para vosotros. Estaban en 2x1 el día. Y me comí.
Perdón.
Me comí una yo ayer entera, Cari.
A vuestra salud, oyentes.
¿Quiénes seáis?
Nosotros cuatro.
Bueno, ¿qué empezamos? Ronda noticiera.
Venga, arranco yo. Este fin de semana, PlayStation, para Xbox One y PC por Uplay, este fin de semana está gratis The Division.
Esa es una noticia gratis. Bastante mala.
Le han medianamente arreglado, ahora más o menos es entretenido. Para jugar con colegas y hacer un poco el imbécil durante un fin de semana, sí. Para comprártele, pues a lo mejor
hombre, si fuera una mala noticia, si te lo implementarían el sistema y no pudieras salir del juego y te lo tienen que arrancar por cojones.
Solo podías jugar a eso, te borra el resto.
Claro, y siendo voluntario no es mala noticia. Tú te puedes descargar o no. Creo que vamos a hacer la mayoría.
Es como Fanso, ¿no? Echa mierda sobre los otros juegos, les borra. No sé por qué no te oigo.
Bueno, no te preocupes, Mario.
¿Qué más cositas tenemos por ahí?
Pues, por ejemplo, ¿vosotros conocéis una película llamada El Rincón del Mundo?
No.
No.
Pues peli de anime que se va a estrenar aquí en España el día 30 de junio.
Pero en Palencia no.
A ver, sorprende.
Eso no es una noticia, eso es una obviedad, el cielo es azul.
Gastamos todo el cupo que teníamos de innovación y transgresión, la gastamos teniendo la vida moderna. Ya el resto ya es para abajo.
Maravilloso la vida moderna.
Sí.
Un saludo a Ignatius, que seguro que nos escucha.
En el cielo. No, hombre, no.
Me parecía interesante decirlo, obviamente. Y la película tiene buena pinta, mira, esta no la he visto. No es como Kim Minonawa. Esa yo la vi de antelación, con un subtítulo de mis narices. Pero la vi. La cosa es que la conseguí ver. Uh-huh. A ver qué tal desvela la cosa.
Mira, yo estaba viendo aquí, así me cuelo así a lo loco, que ya había ya terminado la colección de Ivrea de Mirai Nikki.
¿Enterita?
Sí.
¿La vas a comprar?
Posiblemente, cuando vea. Creo que eran 14 al final.
Yo he descubierto que la de Monster Hunter nueva son 10 tomos.
Ah, bien. ¿La que empezaste esa?
La Flash.
Muy bien. ¿Qué más cocinas tenemos?
Pues si no queréis decir que se ha desvelado un videojuego que nadie esperaba que sacaran una continuación.
Ah, bueno, sí, es verdad.
¿Empieza por Dayrima con Darksiders?
Sí.
Casi. Sí. Pero sí.
Sí, es verdad.
Sí, pero creo que te faltaba decir que era un 3, creo.
Se filtró por ahí en Amazon un... ¿No? Al principio se filtró por Amazon.
No, se filtró el tráiler, imágenes y todo.
Ya hay 3, ya hay animación de la señora matando a un señor muy grande.
Sí, que se encuentra... Le he visto que se encuentra guerra, ¿no? Está ahí atado y se va ella por ahí.
Ella es Furia, ¿no?
Ella es Furia.
El diseño artístico, eso sí, es horrible.
Es el diseño artístico que tienen los otros dos.
No se parece.
En cuanto he visto
el pelo,
cómo se parece.
El pelo es un poco
estaban,
así.
No digo que sean malos gráficos o no, sino que el estilo artístico del 2.
No,
de cómo teníamos,
de
cómo estaba
arte,
detallado
hablamos.
Todo muerte y demás. Que tenía un estilo artístico bastante más serio, bastante más sobrio. A todo lo cartoon y colorista que es Fury, a mí me rechina un poco.
Es que me recuerda más, a mí me recuerda más bien al... Ese cartoon que dices tú es muy parecido, es como estaba más o menos el arte del 1. Se parece más al 1 que al 2.
Sí, el 2 era más oscuro.
Sí, el 1 era más como más... parecía que es un cel shading y cuadriculado. Vamos, más cuadradote el juego.
Pero a mí, la verdad es que con lo...
Me recuerda mucho a mí al 1.
El 2 me pareció bastante peor que el 1. Entonces no sé qué tal salga.
En tema de jugabilidad sí, el 2 era bastante fofo.
A todo el mundo le gusta más el 1 que el 2.
Porque era la novedad y lo otro fue reutilizar lo que ya habían hecho, pero con otro, no sé.
Y que
a mí...
también, por lo que tengo entendido, porque además, yo el 2 no lo he jugado, es que el 1 es más emocionante tal, entonces tiene más acción y entonces cuando vas a jugar el 2 te das cuenta de que ya tira más arroyo aventura o algo así, tengo entendido.
Es más RPG
el
2.
Con todo, Mariano. Ganas.
A mí lo que más me chocó del 2 es que el mundo era demasiado grande para lo que ofrecía. Me parecía un mundo medianamente vacío para lo que... No
y sé. Luego tenía...
Los mundos abiertos tienden a mucho últimamente a hacer eso.
Pero el 1, por ejemplo, no. El 1 sí que era ahí,
no, pero
mundo
el
1
no era
raro,
tan abierto. El 1 era muy pasillero. El 1 era más un Devil May Cry.
Pero era más mundo abierto que Devil May Cry. Y
ya,
la cosa es que...
Sigue siendo, estaba hecho por habitaciones.
Sí, el 1 te daba...
Podían ser más grandes o más pequeñas, pero
siete
era...
7 unidades de acción, te lo compactaba en un mundo que te podía admitir 8. Pero el 2 te metía 6 unidades de acción y te daba un mundo de 10. Y había trozos en los de que no había nada. Que era, mira, sí, paisaje repetido.
Sí, luego a mí lo que me dejó un poco frío, como dices tú mucho, Miguel, fue la historia ese que hicieron una especie de spin-off... vuelta atrás de en plan, no, esto es lo que pasa mientras ha hecho guerra esto otro, que no tiene sentido porque al final de Darksiders 1 guerra se supone que libera a los otros 4, entonces a los otros 3, entonces no sé, es una
cosa. La historia del 2 sí fue fanfiction total.
Fue como en plan, el caso era sacar aquí a muerte y lo hacemos como nos da la gana. Además se va por otro lado, que sí, con los no
de
sé.
Todas maneras, bueno, ya se estaba planeado y ya se sabía lo que era, pero yo creo que este 3 va a vender más porque la gente se IPea con nada. Literalmente con nada. Y porque tenemos una señora de protagonista.
Eso
que
sí,
eso hace
te
mucho.
A decir, la moza hace mucho.
Yo me lo veía venir.
Aunque es una
que
señora
sacarle,
fea, no. Pero hace mucho que sea una señora.
No, pero por ejemplo en el libro de arte del 1, en la edición especial que sacaron en PC, viene en el libro de arte y viene un poco el concepto de cómo iban a ser los otros dos. Y
¿cuántos son?
Son cuatro.
Cuatro, sí, los cuatro.
Cuatro
gente, sí. Y eran cuatro entonces, tienen que sacar otro.
Y no, sí que... Y sí que uno de ellos se veía que era... Uno de ellos era femenino. Uno de ellos era...
Ella.
Entonces, claro, ya... Claro, no sabes qué.
El concepto de esto De aparte de que ahora, ya te digo que la gente se hipea sin ningún motivo, pues no lo entiendo, por qué la gente se hipea con ciertas cosas y que sea una señora. O sea, es que eso hace mucho.
Pues es lo que decía Rosy, digo, será el próximo cosplay. Cosplay top, bueno, tiene mucha
no
tontería.
No enseña mucho.
No, y tiene mucha armadura.
También es complicado.
No es fácil.
A lo mejor lo vemos en algún concurso importante de cosplay, que a la gente le gusta tirar ya de novedades y tochadas.
Y la peluca sí que va a ser complicada de hacer.
Yo ya he visto, por ejemplo, cosplays de Riju, de Zelda, por ejemplo. Y no es gran cosa, pero ya sabemos que en los concursos de cosplay sí que se ve siempre, últimamente, mucho tocho, armadura y cosas así raras. Entonces, quién sabe.
Vale, ¿y alguna cosita más tenemos por ahí? No, es que ha sido una semana un poco floja.
Yo tengo lo que he comentado durante estos días, de que ya se ha presentado la primera parte del DLC de Zelda. Que, bueno, pues tiene a los fans divididos en dos partes, como suele ser normal. La parte de que podrían haberlo añadido en el juego y la parte de que no está tan mal. La dificultad al final va a ser pues que vamos a encontrar a los enemigos un punto por encima, que esto se divide en colores, o sea, tenemos a los Bokoblin que van a subir, los rojos a azules, los azules a plateados y los plateados a un nuevo punto. Vamos a encontrar enemigos por el aire junto también con objetos. Tenemos nuevos atuendos, que son la máscara de Majora, la máscara de Makore, el casco de Midna y el traje Phantom del Phantom Hourglass, o como se diga, que nunca lo pronuncio bien. ¿Qué más venía? Vamos a tener, a partir de las 200 horas de juego, vamos a poder desbloquear una especie de recorrido en el mapa que nos va a señalar por qué partes hemos estado del mapa y por cuáles no. Para así, a la hora de nosotros mirar el mapa, pues podremos ver qué zonas nos quedan aún por explorar si queremos completar, por ejemplo, el 100% del juego. Y la máscara Makore va a tener una funcionalidad que es la de que al ponernos la máscara, pues si encontramos que hay cerca algún Kolog de los 900 que hay, la máscara va a empezar a vibrar para ayudarnos a encontrarlo. Es como una especie de radar junto con el radar que ya viene en el propio juego. Y aparte también tenemos un minijuego, por decirlo de alguna manera, que nos desbloqueará una espada maestra más fuerte. Los que hayan jugado el Zelda Breath of the Wild, que ya ha pasado ya sus dos mesecillos ahí vendiendo, pues sabrán que la espada maestra se consigue con un pequeño reto, que necesitamos corazones y que tiene una funcionalidad de 30, y cuando nos enfrentamos a enemigos de Ganondorf, la espada sube de 30 a 60 su daño y se termina rompiendo y al cabo de 10 minutos recupera su poder. Pues ahora se nos van a salir una especie de hordas, que son un total de 45. Vamos a estar completamente desequipados y a medida que vayamos avanzando y vayamos pasando las hordas, nos podremos ir consiguiendo equipación de esa para defendernos, Jesús. Y ya después, pues una vez consigamos las 45 hordas que salen, la espada va a pasar a tener un nuevo poder. Eso un poco por encima, no sé si se me olvidó algo más, pero que vamos, sabemos que es la primera parte del DLC, que creo que sale en junio. Y tendremos que esperar todavía pues a la segunda, que pretenden sacarla pues para, creo que para octubre, noviembre, que es la que viene con la segunda historia. Que todavía no sabe nada.
Muy bien, pues eso es todo, ¿no? Creo yo.
Sí, yo la única reseña sí que tengo de dibujitos chinos es que la página web del anime que tanto me gustó de hace 3 años ya, casi como pasa el tiempo, Shirobako, este anime de muchachos haciendo anime, literalmente.
Sí.
La página principal de la web de la serie está bajo construcción, que son las dos mascotitas de la serie ahí con gorritos de obra y demás, y todo funciona de manera normal y corriente, por lo que se está especulando una segunda temporada, y como sea así me da un infartito.
Sí, sería que hicimos aquí, de hecho, ¿tale?
Sí. Ojalá segunda temporada.
Muy bien, pues... pues muchas gracias. Hay vida más allá de Kirby, Rossi.
Pues creo que es el tercer juego que analizo en la radio. Y hace ya lo suyo que analice los otros dos, o sea que...
Nunca hay suficiente Kirby.
Cuéntanos.
Es mega adorable. Bueno, vamos a comenzar por hablar de Team Kirby Clash Deluxe, que es un minijuego que venía incluido en el juego para 3DS de Kirby Planet Robobot llamado Todos Juntos Héroes Legendarios, y que Nintendo ha decidido aprovechar y sacar de él pues un juego, el cual fue lanzado el pasado mes de abril tras el Nintendo Direct emitido el jueves 13 a las 0:00, o sea, 13 jueves, que siempre la liamos. El juego fue lanzado gratuitamente en digital y ha mejorado los modos individuales y multijugador que tenía el minijuego en el propio Planet Robobot y ha añadido nuevas etapas y jefes. Es la historia de un reino lejano que desde hace un tiempo pues vive en paz y armonía, llamado la Tierra de los Sueños. La paz, sin embargo, puede desaparecer en un instante. ¿Nuestro objetivo? Pues defender el reino de los sueños de una súbita oleada de enemigos. El juego, como hemos comentado antes, es un similar al minijuego de Planet Robobot y podremos jugar un total de 4 amigos en conexión local. Primer fallo. Pero bueno, recordemos, es gratis, se le puede perdonar un poquito. Aunque sí que está bien saber pues que, por ejemplo, actualmente vivimos en la generación del internet y nos gusta jugar con internet con la gente. Entonces, pues es un pequeño fallo que le veo yo a este juego, el no poder jugar online con los amigos.
El internet.
La misión es ir acabando uno a uno con todos los jefes que nos aparezcan. Cada jefe es una misión y a medida que avancemos tendremos que ir desbloqueando misiones con manzanas, las gemas manzana. Contamos con un ligero equipo que consta de arma y casco, y según juguemos seguiremos subiendo nivel y estos nos irán desbloqueando nuevo equipo. Hay equipo para cada una de las 4 clases de modo de juego que tenemos o modo de luchador que tenemos, que son el maestro de la espada, el cual tiene una velocidad bastante ágil y un buen ataque, cuenta con ataques aéreos con los saltos, puede volar y puede cargar la espada. Luego tenemos el as del martillo, que podríamos decir que es el tochazo del juego, mete ataques hiperbastos. El pequeño contra que tiene al tener ataques más bastos es que no puede volar y que va un poquito más lento, pero la verdad es que es un mastodonte de habilidad. Luego tenemos el doctor erudito, que su habilidad es tener la curación para los compañeros, va soltando comida o va soltando áreas donde nos podremos curar todos. Y luego tenemos el señor del rayo, cuya habilidad es la de los ataques mágicos, con uno de ellos que puede congelar el tiempo y así puede congelar al enemigo y podremos golpearle. El enemigo no nos sale la vida que tiene, no nos sale en ningún momento. Sí que notamos que hay en un momento en el que se enfada, cuando se enfada sabemos que le queda menos vida. Y en ese momento y en el momento en el que nuestro compañero le congele, podremos tener la posibilidad de sonsacarle 4 piedras mágicas al enemigo. Estas 4 piedras tienen que ser conseguidas por cada uno de los compañeros que tengamos. No tiene cada uno que golpear al monstruo para conseguirlas. Puede golpearle uno y sacarle las 4, pero cada uno tendrá que ser portador de una de las piedras. Entonces se desatará una habilidad especial que no sé cómo se llama, es un ataque definitivo, por decirlo de alguna manera, en el cual nos saldrá una barra con una carita de Kirby, la representante a la nuestra propia. Y en el medio tendremos un círculo, pues tendremos que tener la puntería suficiente para meter la carita de Kirby perfectamente dentro de ese círculo. Si lo metemos perfectamente serán 1000 puntos de daño, si le metemos a mitad serán 500 y si lo dejamos fuera serán 300. Y el poder se sumará junto con el que saquen el resto de nuestros compañeros, más el nivel que tenga cada uno de ellos. Cada una de las misiones se pagará mediante el ímpetu, que es una pequeña barra que tendremos con puntos y que nos dirán más o menos pues cuánto puede costar las misiones. Hay misiones que cuestan 3 puntos de ímpetu y hay otras que pueden costar pues 10, 15, dependiendo de la dificultad. Cuanto más difícil sea, pues más ímpetu tendremos que pagar. Y esto no es un pago que tenga que hacer la persona que pone la misión, sino que tendrá que ser un pago general y todos tendrán que pagar por esa misión. Conclusión. Que si tú quieres hacer una misión y un compañero tuyo no tiene el ímpetu suficiente, ese compañero no podrá ir con vosotros. Y
es un poco como el cansancio, que digamos que Kirby tiene un cansancio de X y según vas haciendo misiones va bajando.
Sí, no me acuerdo cómo lo llamaban en internet, no me acuerdo. Bueno, sí, se llama ímpetu, es como nos refleja en el juego, que sale arriba a la derecha. Tenemos un total de 29 enemigos y misiones, ya que algunos de los enemigos son repetidos. Entonces, no son 29 enemigos nuevos, sino que, aparte de que algunos ya son conocidos del de la propia saga, algunos también, algunas de las misiones vienen con los enemigos en conjunto. Por ejemplo, nos pueden salir dos enemigos de estos rojos, que no me acuerdo cómo se llaman. Tienen los nombres tan raros que no me acuerdo. Pero sí que está gracioso, pues, recordar que tenemos a nuestro amigo Wispy Woods, que es el árbol. Tenemos a Craco, que es la nube trueno. O tenemos a Bunkers, que es el chico, el monstruo este que va con un martillo gigante, que al matarle nos daban un martillo en los juegos. Una vez que nos cargamos las 28 misiones principales, se nos desbloquea la misión final, que es el Final Boss. Tendremos una serie de retos con cada una de las misiones, y con esos retos conseguiremos logros, y con esos logros conseguiremos manzanas con las que podremos mejorar nuestra equipación, que se pega mediante manzanas. Tendremos, a medida que subamos el nivel, iremos haciendo más daño. También los enemigos nos harán más daño a nosotros si no mejoramos el equipo. Y tendremos un mayor pago de desbloqueo. Igual que el ímpetu se paga para hacer la misión, tenemos que tener un mayor número de manzanas para poder desbloquear las misiones. Contamos con un total de 5 mapas. Que, bueno, mapas por llamarlo de alguna manera, porque simplemente es un plano fijo en el que se desarrolla toda la batalla. Contamos con las praderas, las dunas, las ruinas, el volcán y la verdadera batalla final. La verdadera batalla final supongo que sea un solo bicho y se acabó. Pero en las otras tendremos un total de, en las dos primeras, 8 niveles y en las dos segundas, 6 niveles. Como he dicho antes, tenemos una serie de logros y luego al final de cada misión se nos pone la clasificación que hemos sacado. Según el tiempo que hayamos tardado, según el daño que hayamos hecho y todo eso, pues nos darán una medalla entre las cuatro que hay, que son bronce, plata, oro y platino. El máximo es platino. Una vez que tenemos platino, apaga y vámonos. Luego hay retos. Algunos de los retos pues pueden ser: pasa esta pantalla con el señor del martillo, o cura a un compañero tuyo en una batalla, cosas así. Y esos logros son los que nos ayudarán también a conseguir más manzanas. Si somos un poco coleccionistas, nos terminaremos haciendo todas las pantallas con todos los personajes para conseguir todo. Tenemos una serie de objetos que nos ayudarán en las misiones y que aparte nos ayudarán a mejorar también nuestras cualidades y a ayudar a subir más fácilmente de nivel. Tenemos la poción de vida, que tenemos dos tipos, la poción de vida y poción de vida por 10, que es la misma, pero compramos 10 y nos sale más barato. Uh-huh. Que la tomamos antes de una misión y nos sube 5 puntos de vida cada vez que tomamos una botella. No sé si son acumulables porque nunca las he usado. Lo mismo pasa con la poción de ataque, que antes de cada misión nos da 5 puntos de ataque. Luego tenemos el orbe de experiencia, que este es bastante bueno, me parece bastante importante, ya que durante media hora todas las partidas que juguemos doblan la experiencia que consigamos. Entonces durante media hora estamos ahí dándole que te pego, subimos fácilmente de nivel, el ímpetu se nos vuelve a recargar con cada nivel y podemos estar jugando durante esa media hora sin ningún problema, al menos los primeros niveles. Luego tenemos el códice de fuego, que aumenta los fragmentos de fuego según el nivel, porque hay creo que 4 libros, pues si tenemos el libro a nivel 2, a lo mejor son 2 fragmentos, y nivel 3, 3 fragmentos.
Los fragmentos son los objetos que te piden para,
los
digamos, hacer los...
Son los objetos que conseguiremos durante las batallas, uh-huh, para poder comprar luego la equipación, que según qué equipación sea, pues serán unos fragmentos de una clase o de otra, que son el de fuego, como he comentado, el de agua, el de luz, y estos tres funcionan exactamente igual. Según el nivel que tenga el libro que hayamos comprado, conseguiremos más o menos fragmentos. Luego tenemos el códice de ímpetu, que también tiene una serie de niveles. A medida que consigamos mayor número del libro, conseguiremos un punto de ímpetu cada menos tiempo. Creo que al final consigues un punto de ímpetu por cada, creo que 30 segundos, uh-huh, cosa que está bastante bien, porque una misión te puede durar a lo mejor creo que un minuto y medio, o sea, te puedes conseguir tranquilamente 3 puntos de ímpetu que vienen muy ricos. Y luego tenemos los fragmentos de rareza, que no se pueden comprar y se consiguen a partir de un nivel ya interesante de habilidad. Yo creo que les he conseguido a partir del nivel 18, que es en el que estoy ahora. Y luego tenemos las gemas manzana, que es lo que podríamos considerar del juego un pay to win. Aquellas personas que no sean muy dadas a la espera pueden pagar manzanas, o sea, pueden pagar para comprar manzanas y con esas manzanas conseguir mejor equipación o aumentar un árbol de manzanas con el que podemos conseguir manzanas cada 12 horas, creo. Uh-huh. Entonces, la cuestión
pero
está...
Pero ese dinero también lo tenemos gratis.
Ahí,
que
ahí está. O sea,
tiempo.
Las manzanas vamos a tener siempre sí o sí. O bien haciendo misiones o bien esperando a que se recupere el árbol de las manzanas. Pero la gente que tenga prisa, pues puede pagar las manzanas, que al fin y al cabo es un juego gratuito y no nos hace nada de daño, pues a lo mejor pagar un mínimo de precio. Porque, por ejemplo, es bastante asequible conseguir, creo que 100 manzanas por 35 céntimos. Cosa que cuando vas a por una equipación, las primeras equipaciones cuestan 10-15 manzanas. O sea, está bastante bien. También se van a poner contraseñas, lo que pasa que todavía no se han añadido. Supongo que sea para conseguir nuevas equipaciones, uh-huh, como los fragmentos de rareza, que también tienen su equipación rara. Las conseguiremos durante las batallas, pero no se sabe nada de las contraseñas. Y bueno, pues, para terminar ya, pues solo decir que es un juego completamente gratis. Que si no quieres pagar por las manzanas no es necesario para nada. Te da más horas de juego, eso sí, intentar siempre tener a gente que tenga buen nivel o tener amigos con los que poderlo jugar, porque el fallo que le veo yo a este juego que nos han sacado gratis es que no hayamos podido jugarlo en modo online. Uh-huh. Pero a malas tenemos el modo aventureros
errantes, ¿no?
Errantes, uh-huh, que nos permite conseguir 3 aventureros al día con un nivel según nuestros amigos registrados en la 3DS. Entonces lo mismo conseguimos amigos de nivel 25 como conseguimos amigos de nivel 3.
Bueno, y luego también con los amigos con los que hayas jugado puedes llevarles, ¿no?, a misiones también.
Con los amigos que hayas jugado también te salen, pero a medida de que hayas hecho creo que un par de misiones o 3, esos amigos desaparecen.
Claro.
Igual que los caballeros errantes. Podemos pagar manzanas, creo que te piden 10 manzanas para volver a conseguir caballeros errantes y volver a conseguir amigos. O sea, son pagos mínimos, no es un juego que te pida dinero para nada. Uh-huh. Bastante bonito, bastante cortito, pero bueno, es un juego gratis completamente. Entonces la nota que le voy a poner al juego es de un 7,5. Me parece bastante chulo, pero me parece bastante chulo para ser un juego gratis, pero claro, deja bastante corto lo que sería un juego normal, pero no hay que olvidar que es un juego sacado un minijuego y que a lo mejor el día de mañana nos saca Nintendo pues como el Captain Toad, que ha salido un minijuego de Mario y al final nos han sacado un juego.
Muy bien, pues muchas gracias, Rocí.
De nada.
Bueno, cuéntanos, Luis Alfredo.
Os cuento. Traigo, como suele ser ya raro, ya hace meses y meses que no lo traía, un anime yo.
Fíjate qué raro.
Voy a traeros Konosubarashi Sekai ni Sukufuku O. Uh-huh. Para los amigos Konosuba, tal cual. Que es de género aventura, fantasía y comedia. Del director Takaomi Kanasaki, voy a decirlo bien. Del estudio DIN, o DEN, como quiero decirlo yo, que ha sido emitido de enero a marzo de 2016 y 17. Y me explico. Primera temporada se emitió de enero a marzo de 2016 y segunda temporada se emitió de enero a marzo de 2017. O sea, uh-huh, acabó hace un par de meses. Son 2 temporadas de 10 capítulos cada una, más un OVA que se dio y otra que tienen que dar. Originalmente vino de una novela de Hita Kukeibihei, lo he tenido que escribir fonéticamente, que se publicó en el año 2012 a 2013, de 5 volúmenes. Y esta historia nos cuenta que un tal Kazuma Sato, que es un chico friki otaku cerrado, dicho de otra manera, o un hikikomori, que últimamente solo traigo series que es donde salen hikikomoris, uh-huh, que vive en una ciudad rural y que un día, en contra de todas sus principios, intenta salva a una chica de ser atropellada por un vehículo rural, uh-huh, o sea, es un tractor. Y una vez que despierta en el más allá, se encuentra con una especie de diosa llamada Aqua, la cual se ríe indiscriminadamente de él, porque no salvó a la chica, el tractor estaba muy lejos de atropellar a la chica, y él se murió de miedo. se, vamos a decir, se orinó encima y todo. Y claro, ese se empezó a reír y él pues estaba pues súper avergonzado y desquiciado. Y, o sea, ha muerto por nada y encima de la manera más ridícula que puede uno morirse. Lo cual, a cual le ofrece que puede ir al más allá, al cielo, donde no tendrá cuerpo, no tendrá mangas, no tendrá juegos, no tendrá diversión, no tendrá aburrimiento, no tendrá nada. Lo cual es una puñetera mierda. Podrá irse al infierno, donde tendrá un sufrimiento eterno, que tampoco les que le llame mucho, pero le ofrece la alternativa de viajar a una especie de mundo basado en uno de sus MMOs favoritos, donde podrá ser un héroe, incluso podrá matar a un rey demonio y todo. O sea, lo cual, pues bueno, le tienta bien, pinta bien. Y le cual le da para elegir, pues dice, bueno, ya que ha sido tan ridícula tu muerte, pues te proporcionaré lo que un objeto que tú quieras, con los stats que tú quieras. Y después de estar horas y horas pensando, que está ya hasta las narices, y empieza a meterse con él, pues este ya se cansa y dice, sí, pues he decidido de utilizar de armamento a ti. Y te vas a venir tú conmigo. Y se empieza a reír ella y dice, no, eso no puede ser. Con lo cual sale otra diosa que se llama Wiz y que sale así como en modo megafonía. Su deseo ha sido concedido, así que sí que se lo permiten. Así que se va al mundo, a este mundo fantástico, llevándose a la diosa consigo. Y en este, pues, esta señora pues se desespera, se pone a llorar y a gritarle al chico encima. Y dice, ¿yo por qué tengo que estar aquí? Y leñes y esas cosas. Y una vez llegan a crearse el personaje, como quien dice, que son ellos mismos, él tiene unos stats nulos de todo menos de suerte, y ella tiene unos stats muy altos en todo menos en inteligencia. Ya vamos a ver que es tonta de capichirote, como decimos.
Capirote.
Capirote, eso.
Pobre muchacha.
Más adelante, pues van a llegar, pues tiene su grupo de muy lejos, vamos a decir. Muy lejos de estar en una gran aventura que te piensas que es ir de aventuras, de cazar, de luchar, nada más lejos. El chico tiene que trabajar duramente, tiene que ganarse sus perras. Los enemigos no sueltan ni dinero ni armas cuando les matas, cosa que los tienen muy engañados los MMOs. Está hasta los huevos. Pero, básicamente, como sí que existen quests de verdad donde hay tesoros, pero dos con dos personas hace poco. Así que se le va juntando una tal Megumin, que es una hechicera con un increíble repertorio de un hechizo. Es una fan absoluta y radical, una fanboy tremendísima de la magia explosiva. Ajá. De la magia explosiva del nivel máximo. Ah. Lo cual solo le permite hacer una magia durante todo un día. Y cada vez que la haces pierde el conocimiento y no se queda absolutamente sin ninguna fuerza. Y dice, ¿no podías aprender otra? ¡No! La única magia que merece la pena es la explosión. Y punto. Así que es una chica que es una completa chunin-yo. Vamos, tiene complejo de chunin-yo que no puede con ella y solo hace eso. Consigue hacer. Pero ojo, que es la explosión de nivel máximo, ¿eh? Que no es ninguna broma.
Sí, sí, que es que no es
cuando algo explota, explota bien. Decirlo. Y luego tenemos un personaje que me encanta, que es Darnex, que es una paladín rica y que nadie quiere estar con ella por dos motivos. La una, porque con sus equipaciones es incapaz de acertar al enemigo más grande. No es capaz de acertar a nada con su espada. Y la segunda, es masoquista, pero tremenda, pero enfermizo. Es un... No es que le guste que la peguen, vamos, jadea porque la peguen. Está todo el rato deseando que la pasen cosas malas.
Qué turbio, ¿no?
Lo cual le viene muy bien porque aquí Kazuma Sato no trata muy bien a sus otras dos compañeras, a Aqua y a Megumi. Y Darnes lo ve y dice, tengo que ir con este señor. Quiero que me haga estas cosas. Y luego tenemos, aparece una especie de también una tal Wiz, que es una hechicera, que es una lich. O sea, ya sabemos los que son unos especies de muertos, pero con poderes. Que lo que hace es abrir una tienda en el... Que es uno de los generales de Rey Demonio, pero lo único que hace es abrir una tienda en el pueblo principiante, con unos objetos muy caros y que no tiene ninguna perspectiva de negocio. O sea que siempre está en la más absoluta y completa ruina. Uh-huh. Y esto es a priori pues lo que presenta en el anime. Lo cual pasa de al principio de querer ser un chico que quiere pues, vivir una aventura después de su muerte ridícula, lo cual lo único que va a intentar conseguir es sobrevivir como pueda con lo que tiene, que es poco y mal, y pasa ya totalmente de intentar a matar al rey demonio a intentar por lo menos a llevarse un dinero y crearse una casa y vivir como se pueda. Y se tira casi todos los capítulos pues discutiendo, porque que si entre lo tonta que es Aqua, los problemas que la causan y lo enfermizo que es el Kazuma, pues vamos a pasarnos vamos a pasarse el día gritando con, si no es con una con la otra, lo cual está muy bien porque son unas discusiones un poquito anticlichés. Cuando, por ejemplo, una quiere, por ejemplo, Megumi un día quiere ir al baño y decía, la pone la típica pues, tesitura de, no, si quieres ir al baño vete conmigo, que no va, y piensa ella, no va a querer porque obviamente es una chica, no va a querer ir. Se despelota delante de ella y dice, a mí no me vengas con minundeces, que yo ya estoy muy manido ya de tonterías, así que ya se sabe todos los clichés de los típicos animes y juegos de MMOs japoneses, así que cada vez que alguien le quiere poner en la tesitura de algo ya se lo sabe. Pero esto no le va a librar de los problemas porque básicamente no consigue, va poco a poco aprendiendo, consiguiendo algún que otro hechizo, va consiguiendo algún tesorillo. En cuanto consigue un pequeño triunfo por otro motivo le acusan de otra cosa y lo pierde todo. El pobre hombre siempre está medio desesperado. Y es una y sí que la verdad es que es una serie que al principio digo, la vi por encima que la gente la estaba poniendo bastante bien. Yo estaba viendo en esa temporada, de la primera temporada, pues otras cosas. Digo, voy a probar a ver qué tal el primer capítulo. En una noche me vi 9. Digo, voy a dejarme uno para otro día.
Sí, por si acaso.
Es ya. Muy, también está muy bien porque hace lo que hacen otras series, que me parece una cabronada, pero funciona. Uh-huh. Es acabar muy malos capítulos. Acabar en el momento que dice, y ahora, créditos.
Claro, eso no es acabar muy mal, eso es acabarlo perfecto para que te pique. Oh.
Pues eso es a lo que me refiero. Lo ha hecho mucho y ha sido tal que, justo, que no suele pasar mucho con los animes, es que en el último capítulo, nada más ya en los propios créditos, dices, y concedida la segunda temporada.
Uh-huh.
O sea, tiene personajes que han gustado, sobre todo ya te digo que Megumi ha sido la lolita de la de su temporada, la primera temporada con diferencia. Aqua tiene un diseño muy cookie, creo que no lleva bragas porque lleva la falda súper corta y creo que está enseñando todo el rato el culo, pero nadie dice nada, sé que a lo mejor sí que las lleva, pero demasiado explícito, es un pere explícito.
Creo que
pero es un diseño muy chulo porque la ves
vivir
sin ellas,
saber. Bueno. Sí.
Ves el cosplay de ella y la verdad es que es un
tampoco llevan bragas.
Todo azul, una coleta. ¿Cómo?
No.
Estaba contando una cosa y no te he entendido. Mejor.
Que digo que sí, tampoco llevan bragas las cosplays de Aqua.
Eso ya no lo sé.
A ver, hay que preguntárselo. Apunta este.
Tampoco llego a saber si en el anime las lleva, pero no. Pero es un dibujo animado. Es para quien quiera pensar lo que quiera pensar. Pero la verdad es que es un diseño muy bonito. Es una falda así como con efecto de transparencias. Va de azul. El pelo también, tiene un peinado muy bonito. Es un diseño muy bonito el de Aqua. Uh-huh. Darkness es una tía súper imponente, pero con una armadura la tapa entera. O sea que esto, la verdad es que la serie de Echi tiene muy poquito. Uh-huh. Que tiene, obviamente tiene.
Sí.
Y la verdad es que es muy, muy divertida. Tiene unos puntos desternillantes a más no poder. La verdad es que te ríes mucho. Y la segunda temporada ha metido bastante bajonazo. Es mejor la primera temporada que la segunda, ya os lo garantizo yo. Pero si os podéis buscar la primera, que os lo he dicho yo que la veáis, porque creo que sabéis que anime os digo cuando os he descrito.
Sí.
Que le veáis, sobre todo la primera temporada, es un desternillo de la serie. Así que sí que lo recomiendo.
Muy bien. Pues muchas gracias, oye. Ah. Vamos a ponerte el ending ahí a topísimo.
Thank you.
Bueno, Miguel.
Bueno, Mariano.
Vamos contigo, te toca.
¿Qué
te toca?
Sonáis?
Me toca. Pues esta vez vamos a hablar de Toukiden 2. Para la gente que no sepa lo que es Toukiden, es lo que se suele meter en el mismo saco a todos, que son los Monster Hunter clones, aunque de Monster Hunter esto tiene que... tienes armas, armaduras, elementos, las mejoras con las piezas de los monstruos y son monstruos grandes lo que pegas, porque el resto no se parecen mucho. Es un juego que está desarrollado por Omega Force, la gente que ha hecho Dynasty Warriors, entre otras muchas cosas, y publicado por Tecmo Koei, y el 28 de julio del año pasado, 2016, salió en Japón, y este año lo tenemos bastante fresquito, del 21 de marzo en Norteamérica, y aquí en nuestras tierras europeas, el 24 de marzo, para PlayStation 4, para PC y para Vita. El port de PC tiene pinta de que es de Vita, por la calidad gráfica que hay, o a lo mejor es que el de Play 4 también es que es bastante sosainas. Aunque por lo que he leído hay muchos detalles en la de Vita que no están, estilo cosmética pura de los escenarios de árboles, plantitas y demás, pero a mí me parece que si es un título de Play 4 lo que de verdad han portado a PC me parece gráficamente un poco vacío, un poco tirando a la anterior generación o algo de esta generación que no destaca en ningún lateral. Es la segunda entrega de la saga Toukiden, la primera la tuvimos hace no sé si 3 añitos que salió para estas fechas, además, y lo que nos va a traer es pegar a monstruos gigantes con un sistema de combate mucho más ágil que lo que nos presentó Capcom en 2004 con Monster Hunter, y casi no ha innovado nada, que es la pega que yo le pongo a los Monster Hunter, que necesita un poco más de agilidad, pero también le mataría la esencia a Monster Hunter, que es lo que le gusta a los japoneses, que por eso vende 10.000 veces más en Japón que aquí. Pero bueno, Monster Hunter es otra cosa, aunque lo voy a referenciar mucho durante esta review. Hay que partir de la esencia de que difieren mucho, pero para la gente que no ha probado nunca un Toukiden y sí que ha jugado un Monster Hunter,
es una forma de hacerles...
es una forma de comparar para que vean lo que se van a encontrar.
De referencia, digamos, de tener un punto de referencia.
En tema de historia, ¿es continuación? Sí y no, porque está dentro del mismo mundo que nos narraba el primer Toukiden, pero esta vez es completamente diferente. La invasión de los Onis, que aquí en vez de monstruos van a ser demonios, los Onis, ocurrió 10 años atrás de cuando se sitúa este juego en Yokohama. El principio del juego es cuando nos peleamos en la invasión de Yokohama porque éramos de la vanguardia dentro de los Slayers, que es lo que se llama aquí a la gente que se dedica a matar los monstruos. Y una especie de portal extraño raro de un monstruo gigante nos absorbe y nos despertamos en la otra punta del país 10 años después. Ahí es cuando empieza todo. Nos encontramos en una villa en la que la gente nos acoge y ve que somos capaces de poder enfrentarnos a los Onis, le contamos nuestra historia. Al principio no se lo creen, en plan de este colgado que dice que hace 10 años que estuvo pegándose con los Onis y de repente se despierta aquí. Menuda fiesta, se ha tenido que pegar el colega para despertarse aquí. Pero al final ven que todo empieza a encajar, nos ayudan a poner los primeros pasos dentro del mundo y a ver si podemos o revertir y volver a la parte de atrás, o ya que hemos hecho una especie de disonancia temporal, cosa rara, evitar que nos vayamos de esa época para poder ayudarles a combatir contra los Onis. El principio del juego es directamente así, de ala, venga, bronca. No es como en el Monster Hunter, que es, hazte un tour por Moga. No, aquí ya contra bichos gigantes de frente. Como siempre, vamos con la armadura super más tocha del juego y demás, y de repente cuando nos despertamos estamos casi en bolas. Y ahí es cuando ya nos dejan escoger qué arma tenemos dentro de las 11 que tenemos. Tenemos un equipo básico que vamos a empezar a mejorar, nos encontramos con la gente y nos dan la mayor novedad que hay dentro de Toukiden en Toukiden 2, que es la Demon Hand, que se parece muchísimo al sistema de agarres que tenía Nero en Devil May Cry 4, que con la mano podías agarrarte a los bichos, traerles, utilizarlo para moverte por el escenario, lo que le da muchísimo dinamismo al sistema de combate. Aún así sigue siendo un juego que no es un Devil May Cry, es un juego que se basa en matar monstruos grandes. No vamos a tener tanto involucración en el escenario que, por ejemplo, como en Monster Hunter, que sí que se pueden mover los bichos durante el combate a otras zonas por daño o por tiempo. Aquí siempre va a ser una zona medianamente cerrada donde nos vamos a pegar con los monstruos en las misiones que sean de matar monstruos, porque el mayor atractivo que tiene este juego respecto al género entero es que tiene un mundo abierto bastante grande con submisiones al estilo RPG, de que te encuentras un NPC por ahí extraño y que se está pegando contra unos demonios, le ayudas y a lo mejor te da una recompensa o te inicia una cadena de misiones que son secundarias para que te saques más equipo. Y a mayores, este mundo abierto está dividido en lo que aquí llaman épocas, que son épocas del propio Japón feudal, pero versión super fantástico todo, pero que intentan hacer un poco ahí de resquemor. Esto sí que es medianamente verídico, quitando lo de la invasión demoníaca y esas cosas. En las que depende que en qué zona del mapa estemos, estaremos en una época u otra, que al principio no se distinguen bien y sí que te toca estar bien un poco de mapa, pero luego acabas ya más o menos viendo cuál es el principio y el fin de una. Sí que acabas tirando de mapa siempre, pero cada vez menos y menos y menos. Donde si queremos materiales de X bichos, les vamos a encontrar allí, donde otros vamos a ir a tal sitio, que nos va a permitir, en vez de ser como, por ejemplo, explorar el bosque en los Monster Hunter, que tienes tus 10-12 zonitas chiquitinas, aquí tenemos un mundo abierto bastante grande y bastante amplio.
Es todo en la misma zona, ¿no? ¿Va el monstruo cambiándose de zonas o...?
Aquí no se cambia de zona los monstruos, aquí sí que, por ejemplo, en la parte del mundo abierto, que es solamente para el modo un jugador, si quieres llevártele por ahí de paseo, te va a seguir hasta que te mueras o encuentre a alguien mejor. Pero en las misiones que son, ya sean las que escoges tú como sería la encargada del gremio en el Monster Hunter, o en la versión online, que solamente puedes hacer eso, sí que son en una zona cerrada, como si fuesen las arenas de Monster Hunter, pero ambientadas en la época en la que está basada, donde está la invasión de ese monstruo, ya sea un bosque, sea una tundra, una cueva. Pero no vamos a tener la dinámica de movernos por las diferentes zonas, ir picando con el tal, con la comida. No tenemos las bebidas estas frías y la bebida caliente, lo que nos quita la parte más estratégica que puede tener Monster Hunter dentro de las trampas y se centra más en el combate. Pero para contrarrestar esa carga estratégica que nos quita el juego con la preparación, nos lo da en lo que el juego llama mitamas. Mitamas son espíritus de guerreros ancestrales de Japón que nos ayudan en el combate. Podemos llevar tres equipados diferentes: uno en el arma, uno en la Demon Hand y otro en la armadura. El de la arma es el que nos va a ofrecer cuatro habilidades que tienen su propio tiempo de reutilización, en el que todas coinciden que uno es una poción para curarnos. Y luego podemos tener entre 11 tipos diferentes de mitamas, y en total hay no sé si 120 y tantos, que cada uno tiene sus habilidades o sus combos de habilidades. Hay algunos que son puramente para ofensa, que te aumentan el daño a cambio de no regenerar la parte de la vida roja de cuando nos pegan los golpes, de que siempre damos golpes críticos, de que atacamos más rápido, de que se nos genera más rápido el recurso del ataque especial del arma. Tenemos defensivos con escudos, tenemos otros que pueden ralentizar al monstruo, envenenarle, otros que nos permiten aumentar el daño de nuestro equipo y el nuestro propio, otros que son de curar al resto, lo que nos permite un poco de, ya tirando más al RPG, en plan de cuál es la composición del equipo que queremos hacer, porque todos los NPCs que podemos escoger para que vengan con nosotros en las misiones, que podemos escoger de 0 a 3 para hacer un grupo de 4, les podemos coger, depende de cada uno, tienen un arma equipada y un sistema de juego diferente, lo que sí que permite bastantes combinaciones. Y no hace falta, como en muchísimos RPGs y MMOs, la sagrada trinidad de tiene que haber un tanque y tiene que haber una persona que esté curando al resto.
Un healer y un
puedes
y un DPS,
hacerte 4 a lo bruto de venga, vamos a pegar palos, 4 de aquí no nos mata nadie, 4 de vamos a curarnos hasta que se canse el bicho. Lo que sí que no te obliga a tener ciertas pautas que seguir, que me parece a mí bastante divertido. En tema de armas, no las he contado exactamente, pero tenemos bastantes. Tenemos una katana, unas dobles espadas, una lanza, una naginata, un arco, un rifle. Tenemos la típica guadañita con la cadena esta que vemos en las películas a los ninjas. Tenemos una especie de cadena látigo con cuchillas muy rara y muy divertida. Unos guanteletes que pegan una barbaridad, pero son súper lentos. Y un martillo, y creo que no me dejo ninguna. Y cada uno pues tiene sus, como en Monster Hunter, sus elementos de elemento de... Aquí no hay tantos elementos, aquí tenemos elementos de agua, de tierra, de fuego, de viento, y sagrado y veneno, y sin elemento. Cada arma que tiene, tenemos el ataque básico, el ataque de lo que sería el triángulo o la Y, si jugamos en PC como me lo indica a mí, y el ataque especial, que es el que nos... sería el círculo, que nos carga con... nos va bajando la estamina el ataque especial, y cada una tiene una forma diferente de utilizar. Y a mayores tenemos el ataque especial, que se carga con una barra, que a base de golpear vemos un indicador en nuestra barra de vida, y cuando la tenemos enteros es un ataque abrumador con cualquiera de las armas. Y cada una tiene una especie de ataque especial que comba con el resto de ataques que tienen. El rifle, por ejemplo, tira una granada que puedes explotar. La lanza puedes poner una especie de escudo que bloquea ataques y luego mayores puedes seguir con un combo. Hay un montón de combinaciones posibles dentro del sistema de juego. Es un sistema de juego mucho más ágil, más parecido a un Dynasty Warriors o un Devil May Cry que un Monster Hunter. Vamos a estar en el aire pegando 10, 15 espadazos sin llegar a bajar del aire. Y el sistema de matar a los bichos no es como el Monster Hunter de cortar cola, partir cabeza y matar. Los Onis están protegidos por una armadura de miasma, que es lo que eso nos impide bajarle vida o romperle partes. La armadura se baja o dando golpes, o si le encadenamos con un golpe abrumador del ataque especial que cargamos, directamente se la quitamos toda. Y una vez que está quitada entera, ahí es cuando le podemos partir cualquier parte del cuerpo que podemos ver con el joystick, al estilo modo detective de los Batman.
Sí.
Las partes que se le pueden romper, iluminadas de un color diferente, depende del daño que haya recibido. Cuanto más rojo, más rápido se le va a partir. Y hacerle daño a la propia vida del monstruo, que podemos también ver cuál es la vida que le queda mientras mantengamos el modo detective. A cambio de que mientras estamos en modo detective tenemos todos esos detalles que podemos saber, pero la estamina, la resistencia no se nos regenera mientras estamos en ese modo detective, por lo que no puedes estar todo el rato así. Variedad de monstruos hay bastante. En cuestión de 15 horas que le habré metido, sí que me he encontrado con unos 20-25 monstruos diferentes y sus subespecies también que tenemos aquí como en Monster Hunter, que las subespecies pues vienen a ser lo mismo pero cambiando los elementos de los monstruos o haciendo ataques diferentes o tampoco hay mucha cosa. Es que tampoco hay... En tema de los monstruos se parecen más a los monstruos del Monster Hunter que cualquier otra parte del juego.
Y 15 horas, bueno, es un poco rascar un poco superficie, ¿no? Pues es un juego.
Yo pensé que iba a ser algo más de lo que podría haber abarcado, pero 15 horas la verdad es que no he tocado nada. Y llevo metiéndole 2 semanas cada vez que me junto con mi amigo de Girona. Un saludo, Ian, aunque no nos escuchas. Estamos jugando muchísimo multiplayer y el single player sí que le tengo un poco abandonado, pero sí que tienes que seguirle porque sí que hay cosas que desbloqueas en modo un jugador, estilo poder un ataque combinado, que una barra de unidad que vas cargando a base de toda la party pegando. Uno de los del propio grupo puede activarle y es como una especie de ataque especial que tenemos todos, que ese directamente puedes decidir agarrándole con el ataque de unidad con la mano qué parte le quieres arrancar y se la arrancas automático. Eso lo necesitas, si no, no puedes sacarlo si te pones de primeras, nada más te creas el personaje, si te vas al multiplayer eso no se tiene y se nota. O por ejemplo 3 mitamas, al principio solo tienes uno y tienes que hacer unas cuantas misiones en single player, pero la verdad es que no aburre el modo un jugador, porque como es un juego tan frenético que estás todo el rato dando palos, mirando a ver cómo puedes hacerlo más frenético todavía si se puede. No tienes que estar preparándote en plan de tengo que comer esto porque me voy a pegar con tal, tengo que llevarme comida caliente, tengo que llevarme filetes.
Sí, que era un poco lo que más, una cosa que achaco yo mucho a Monster Hunter, que cansa, vamos, no es que canse, pero que
tardas, es muy de farmeo.
Tardas a veces, no, y que tardas veces más en preparar la misión, sobre todo cuando vas con compañeros que son un poco más lentos, tardas más en preparar la misión que luego la misión en sí, muchas veces.
Aquí sí que puedes comer, pero por ejemplo la comida no es como en el Monster Hunter, que una vez que te mueres, chao pescado y se acabó la comida, aquí te la pagas. En vez de con dinero como se paga en Monster Hunter, se paga esto con partes de los bichos, que para poder hacerlas tienes que haberlas farmeado. También tienes comidas básicas que compras tú los ingredientes en el muchacho y luego se lo llevas a la cocinera y te lo hace, pero duran 1 hora. Y aunque te mueras, acabes la misión o demás, sigues teniendo
el efecto.
A ver, el Monster Hunter también está esa parte. Lo que pasa es que Monster Hunter tiene tantísimas cualidades que hay que saber buscarlo. Pero en Monster Hunter tienes la habilidad Grumet que te permite tener las habilidades que tienes una
pero
vez aunque mueras.
Esto no te hace, esto no es como si lo tuvieses de base. Aunque te mueras, aunque acabes la misión y te pongas con otra, lo tienes. Es un buffo que te dura.
Es algo que
juego.
Te voy, que es que Monster Hunter también tiene una cantidad de cualidades que es que hay que tener en cuenta todo, porque también a la hora de comer sí se paga con Zenis, pero también se puede pagar con vales y hay dos tipos de bares,
maneras,
o sea, son un montón de cualidades también las que tiene Monster Hunter.
A no entrar en el tema compartidos, por si no tenemos otra hora de programa y no espera.
Solo una.
Y
más.
Y nada, pero, y por...
Por ejemplo, también otra cosa, hablando de Monster Hunter, sí que la propia forma que tenemos de Monster Hunter de personalizar nuestro equipo con las habilidades que nos dan las armaduras, aquí no es así, aquí no dan habilidades las armaduras, sino que todas las habilidades y todos los bonus que tenemos nos lo dan los 3 mitamas que tenemos. El del arma, que nos da las 4 habilidades activas, el mitama que tenemos en la mano nos da la habilidad que podemos activar nosotros con un cooldown bastante fuerte o que tiene activado automático, que suelen ser la mayoría ofensivas, y la defensiva que se activa ella sola dependiendo de si cumples unos criterios, en plan de si te han estuneado te quita el stun o te reduce menos tiempo de estar aturdido, si estás a punto de morir te activa una de las curas que tú tienes de manera automática pero curándote un poco menos. Uh-huh. Eso sí que como tienes 111 formas de combinarlo diferente te da bastante juego. Yo cada vez intento probar algunas, pero como esas propias mitamas suben de nivel haciendo que las propias habilidades que tienen sean un poquitín mejores, acabas jugando con las mismas, pero según vas probando ves que la diferencia entre los niveles no es tan abrumadora, sino que vas encontrando para cada arma que necesitas.
Vale, y
yo creo que es un juego que no, a lo mejor el fan aférrimo de Monster Hunter de esto es lo que me gusta y ya está, pues puede que no le guste, pero alguien que le gusta el género y quiere probar una cosa diferente, bastante más rápida, más frenética, más centrada en el combate y en cómo las cuatro personas del grupo se pueden combinar para poder hacer bien el combate, y en vez de tener que combinarse para la trampa y demás, y ellos lo que quieren es pegar palos y hacer el bruto con bichos que castigan más que el Monster Hunter, sí que te castigan los errores muchísimo más fuerte. Es un juego que yo recomiendo a la gente que pruebe. Está un poco caro, hay que decir que está un poco caro. En PC está unos 40 euros. Uh-huh. Y en Play 4 me parece haberle visto en la propia tienda físico
en los
por 60.
60 70, exacto.
Pero bueno, eso siempre hay que esperar a la rebajilla.
Creo que el Tokiden Kiwami está a 20 euros.
El Tokiden Kiwami no le toques ni con el palo de otro.
Oye, pero bueno, pues como modo de inicio puede alguno...
Prefiero que la gente se inicie con el Tokiden 2. Es todo lo bueno del Kiwami sin lo malo del Kiwami, que es mucho. A mí me decepcionó bastante Kiwami. Así que yo sí que animo a la gente a probar el Tokiden. Como todavía no lo he acabado, no le quiero dar una nota verídica, pero yo por ahora sí que le meto un 8.5, 9 si jugamos con amigos y nos gusta el género. Nos lo vamos a pasar bien haciendo el bruto, pero tampoco le podemos pedir un juego de... Es que no sabría qué decirte. A lo mejor 1000 horas no, porque sí que se puede llegar a hacer un poco repetitivo, pero bueno. Uh-huh. Si hemos aguantado tantas horas a los Monster Hunter, esto es casi casi lo mismo. Es otra estética y otra forma de...
Otra forma de perder la vida.
Sí, es otra forma de tirar horas y horas y horas. Pero bueno, ¿quién lo va a decir uno que juega MMOs, ha jugado al LOL durante años y demás? Más horas que ahí, ningún sitio. Niños, no juguéis MMOs, el huevo es el veneno.
Muy bien, pues muchas gracias, Miguel.
A vosotros.
Y con esto vamos a ir terminando ya. Así que, nada, nos vemos la semana que viene. Sed buenos y eso, y bueno, vamos a despedirnos todos. Bueno, Miguel,
hasta la semana que viene.
Luis Alfredo,
adiós.
Adiós. Bueno, y bueno, Rosy,
adiós.
Adiós. Os dejo con Flyaway de Pantin Stalking, porque la tenía ahí a mano y digo, pues la ponemos.
Salón del Manga de Palencia.
Salón del Manga de Palencia, 23, 24, 25 de junio.
Vamos anunciando ya.
A tope, a tope, a tope.
Traigan a sus amigas.
¿Eh? ¿Eh?
Traigan a sus amigas.
Ah, sí, por favor. Fly away now. Fly away now.